Vamos a ver un documental completo sobre. No lo puedo ni decir al principio del video. Bueno, la idea general es que hay una mujer en México que da cursos sobre autoplacer femenino y cuando entras te obligan a estar en pelotas y viene y te abraza. Y hay muchísimo más. No, no te lo puedes perder, es demasiado. El feminismo ya se fue a la mierda.
Creo que no hay un espacio más íntimo, más personal y más vulnerable que la relación que vamos construyendo con nuestro cuerpo y que la relación que construimos con nuestros orgasmos.
Te dicen que tienes que ser joven toda la vida y no tener arrugas.
Yo no soy mujer, así que no se largó a llorar hablando de orgasmo, ¿no? Perdón, se está secando las lágrimas. ¿Eso es por el maquillaje o algo?
40 kilos y solo así vas a ser feliz.
Tengo la ilusión de conectar con el orgasmo desde el placer. No.
¿Y de dónde vas con eso? Estoy cansado de tener orgasmos en lo laboral. Ya es la quinta vez que me echan del supermercado.
Tanto de esto me hace bien. Gracias, Fabi.
Estoy desbordada de emociones, de sensaciones. Estoy sintiendo todo mi cuerpo, las escucho y respiro.
Ay, no. A ver. Tan distintos somos hombre y mujeres de verdad. Lo pregunto de corazón. Tan distintos somos. No podríamos juntarnos grupalmente a hablar sobre cómo nos satisfacemos a nosotros. Sería la reunión más incómoda del mundo. Nunca diríamos la frase de: uy, qué bien que me haces sentir esto, me haces temblar, como contarme cómo te frotas, Carlos, me pones como loco. Eso nunca va a pasar.
Y gracias.
Ella es Fabiola Trejo, doctora en psicología y hoy una de las expertas en el placer sexual femenino más reconocidas en México y en América Latina. Con su trabajo, Trejo abre caminos de reflexión para abordar la desigualdad social, la violencia de género y para.
Hay una decisión, esto lo digo en serio, creativa del director, o sea, de quien filmó esto, de que el gato aparezca en un montón de escenas. No te jodo, esto lo digo es en serio.
A promover la justicia también desde el placer para las mujeres.
¿Cómo? Promover la justicia del placer para las mujeres. Está bien que he conocido minas que les cuesta llegar y todo lo demás, pero de ahí a justicia hay un montón, boludo.
Por un mundo mejor, por una vida mejor, lo hablamos.
No, 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 no. Ah, ay, qué bien que la voy a pasar todo este video.
Si lo compartimos, si lo único que vamos
No, el primer plano.
Hacer es darle permiso a todas las personas de a nuestro alrededor que sean curiosas, que exploren, que investiguen y que construyan una vida de placer.
Hoy nos sumergimos en las conferencias, investigaciones y talleres prácticos de la doctora Fabiola Trejo y en un trabajo que invita a las mujeres a explorar sus cuerpos,
¿Qué
a
está
alcanzar
haciendo?
orgasmos y romper tabúes.
No sé. Imagínate que llegas a un lado. Yo te juro que prefiero de que haya, no sé, armas y sangre en la mesa, llegar y quiten todos los juguetes sexuales ahí en la mesita ratona, boludo. No.
Pues, en honor a la emancipación física, emocional e intelectual.
No.
Yo soy de la Ciudad de México.
Se ve rara la compotera.
Exactito. Yo creo que desde muy pequeña eso hizo que yo peleara mucho por mi identidad.
Claro.
Por ser la que yo soy, ¿no? Y mi hermana y yo somos como muy contrastantes.
¿Para qué dijo?
Pa' Ángel. La segunda, aunque muy pegadita a mi hermana. La primera, mi
Se
hermana
llevan un
Alma.
añito.
Un año exactito. Yo creo que desde muy pequeña eso hizo que yo peleara mucho por mi identidad.
Claro.
Por ser la que yo soy, ¿no? Y mi hermana y yo somos como muy
Que a
contrastantes.
veces por esto es que yo no banco la sexualización feminista. Porque se pone existencial. Es una onda. No, porque claro, como yo era la segunda y tuve que competir mucho con mi hermana por atención, es que me meto todo este hardware adentro. ¿Por qué un documental empezaría por acá? ¡Qué espanto!
Constantes en nuestra personalidad.
Mirá, ya tiene. Ahí se fue el primer día que yo.
Entonces estábamos en una escuela sumamente católica, rigurosísimamente católica, y que además, pues estuvimos ahí.
No salió bien eso, ¿no? Estábamos en una escuela católica rigurosa, salió re bien eso.
Y no necesariamente por el tema de la religión, sino por el nivel académico, era un muy buen nivel académico.
¿Cuándo empiezas a sentir curiosidad por estos temas?
Yo nací siendo una investigadora sexual. Yo creo que a mí lo que me daba curiosidad era todo lo que no podía saber.
Claro.
Todas las cosas que no...
¿Cómo nací siendo una investigadora sexual, boludo?
Debía como conocer... Eran las que yo, de las que a mí me da curiosidad, me metía en todo lo desconocido. Pero ya cuando sabía leer, me acuerdo que mis papás...
Pará, ¿cómo que cuando ya sabía leer de antes? Yo investigaba sexualmente de antes, después aprendí a leer.
Tenían una enciclopedia, en ese momento eran como todas estas enciclopedias con miles de tomos.
Como uno.
El punto G, pensamiento del día. Esta mierda. Ajá. Psicología y género, dice Nayata.
Y había un tomo que es el de El libro de la vida sexual.
Ajá.
Pues yo en ese momento no entendía mucho, ¿no? Solo me llamaba la atención. Y me acuerdo que lo agarraba ya cuando era como nadie me estaba viendo, sobre todo cuando era de noche. Yo creo que en esa época ya habré tenido como 7 años, porque ya sabía leer 8 años, poco a poco creciendo, y lo leí durante mucho tiempo. Hoy no me acuerdo si yo lo leía todo, pero me acuerdo de mi parte favorita, que hablaba de sexo oral. Le daba sus nombres científicos, ¿no? El cunilingos y el felacio. Era mi...
No. Cuando no te invitan más a la casa de tus amiguitas a jugar, boludo. Yo quiero ser princesa, yo quiero ser bombera, yo quiero chuparme la amiga. No, Micaela, volvé, no. Boludo, no la criaron, la exorcizaron en la escuela católica.
Mi libro favorito, y me escondía para leerlo.
Tu misma personalidad ya viene como que sensualona, ¿sí?
Como extrovertida.
Sí.
Sensualona.
Este vestido fue cuando te hice...
Es muy hijo de puta lo que voy a decir. Si yo me viera así, también me volvería un experto en pajas.
Hice la presentación de 3 años. Te dije, Fabi, ¿cómo quieres el vestido para tu presentación de 3 años? Me agarraste y me dijiste, yo lo quiero así, 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 así.
Con un babero para que ataje el... ¡Impermeable! ¡No quiero, mamá!
Y que se vea así, así, transparente.
yo,
y ya luego te enseñé que una revista, no sé qué, así, transparente. Sí, así, que se me vea así.
En ese camino decides tú misma ir a buscar respuestas a muchas preguntas.
Sí.
Y te vas por la psicología. Hoy eres doctora en psicología social, especialista en el placer femenino.
La idea de psicología surgió justamente de escuchar programas de radio que mi mamá ponía cuando limpiaba, escuchaban en el carro a mis papás, donde la gente le hablaba a un psiquiatra, a una periodista, hablar de sus problemáticas y demás, y me encantaba escuchar esas problemáticas y cómo las analizaban y cómo las aterrizaban. Pero también durante esa época, 14 años, drama, confusiones, problemas económicos en casa, la parte de la adolescencia, yo quería que me llevaran a terapia.
Ya cuando vi que mi hija...
¿Por qué me encuentro todos los fantasmas? Veo algo feminista y tenés todo. Quiere ir a terapia, pero no porque tenía problemas. Porque quiere ir a terapia. Yo sé que ella es mexicana, yo sé que esto es de México. Pero en Argentina, Argentina es el país con más psicólogos en el mundo. Y en Argentina... Está normalizada la idea de que vos, no importa si estás bien o mal, tenés que ir a terapia. Y en el feminismo he encontrado feministas que tienen como requisito para estar en una relación con alguien que sí o sí haya ido a terapia. así, no importa, no tuviste ningún problema, tenés que ir a terapia. Hay una conexión entre el feminismo y la terapia. No sé cuál es. Para mí es una cuestión de no... Porque encima eso es lo más divertido. Para ellas, que vos vayas al psicólogo es un acto de gestión, de autogestión emocional. Para mí es la muestra de que no tenés capacidad de gestión emocional, porque si no tenés ningún problema, igual psicólogo, igual, ¡tata la pija! Entonces, no sé, pero bueno, no importa. Como no te das cuenta que dejaste carpintero que me muele, eso es lo que se imagina en ella con las emociones. Yo lo imagino como si hiciste un mueble, está como el orto, tenés que llamar a un carpintero, pues es un desastre, no es autogestión, no es mejora.
Ahí va. Perfilada a este tema, primero que nada, pues me dio mucha vergüenza como mujer.
No, señora mamá, en esto la vio total. O sea, el feminismo está en auge, se va a llenar de guita. Era esto, vender juguetes sexuales o vender piedra para gato o comida para gato. O sea, la vio. Entonces, no se preocupe, señora, su hija eligió correcta la carrera.
Pero después me dio mucha pena y mucha vergüenza.
Era pues muy fuerte, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas, esos temas. En las familias no se trata. Nosotros mismos, en la actualidad, no lo tratamos. Mi esposa...
Y no, boludo. Primero, es tu hija, ¿sí? Que hables de cómo se está guardando hardware adentro es un tema que me parece que no. Segundo, sos hombre. Tampoco me parece que tenga mucho sentido hablar de... O agarrar y decir, vamos a sentarnos con estas mujeres para que me... Contame, ¿qué de todos esos aparatos te metes adentro? A ver, este, ¿cuál? ¿Cuál te prefieres? No, tampoco. Así que, no se preocupe, señor. De vuelta, es correcto.
Sí, yo... No lo platicamos así en detalle.
Y ahora sí como de arréglenme, ¿no? Así, aquí hay cosas interesantes en esta cabeza y pues nunca me llevaron porque económicamente no se podía y porque en ese tiempo pues no era viable, o sea, no era aceptado la terapia tanto como lo es hoy, no era para gente loca en ese momento.
Qué desafortunado.
Sí, y que estoy muy agradecida cómo se ha abierto el ámbito de la salud mental, pero en ese momento era como muy...
Pero... Una persona saludable, no es necesario que vaya a estar más saludable, ya está saludable. Pero es simplemente, se abrió la... Ay, no, porque la salud mental es importante. No tengo ningún problema, pero voy al terapeuta igual. O sea, no estoy de acuerdo. No, perdón. Me parece que lo que genera es dependencia. Así. No gestión emocional propia, me parece que genera personas débiles. Acá me dicen uno, me preocupa que esté viendo un video de México y creas que la prioridad es hablar de esto y no de los narcos y los asesinatos. Bueno, ey, no siempre tiene que ser parco el canal, boludo. Y solo que yo te digo que como que se volvió una especie de necesidad que vayan a terapia, escuchen a esta divulgadora de feminismo, de afrofeminismo, de hecho, para ser correcto, sí existe eso también, de afrofeminismo, contando qué es lo que quiere de su pareja. Y fíjense, mira, lo dice claramente.
Nadie. O sea, eso de que, ay, es que yo nunca he salido con una mujer, pero me gustas tú, es como, no, bebé. O sea, eres bi o eres lesbiana, pero eso que soy hetero, confundida, no. Mi corazón, yo lo protejo. Yo te voy a mandar a terapia. O sea, para mí es importante que mi pareja se gestione. Porque, amor, yo llevo 7 años yendo a terapia. O sea, yo me gestiono. Yo me hago responsable de mí.
¿Ves lo que te digo? Hay una idolatría por el feminismo a la terapia, boludo. Me gestiono. Ya está, es una empresa, boludo. Se gestiona yendo a terapia.
O sea, yo espero que tú te hagas responsable de ti.
Ya es responsable de uno mismo. Cuando uno es un adulto funcional que llega a fin de mes, ya es uno responsable de sí mismo. ¿Qué es esto de... No, tienes que ir a terapia. Si eres responsable de ti mismo. Es un desastre. Continuemos con el otro video.
Patologizado. Entonces también fue una forma de decir, pues no me llevan,
pues yo voy a ser psicóloga, yo me voy a entender sola. Si no me van a llevar, pues yo...
¿No me llevan? Bueno, entonces me encargaré yo de ir a la psicóloga. Y así como prendí la casa del vecino con los vecinos adentro y el juez me mandó una psicóloga, lo logré.
Hay muchas cosas que quiero entender.
Que hace parte de, yo creo, los fundamentos de lo que vamos a hablar. Y quisiera hacerlo, si me lo permites, en tu consultorio, que es la necesidad.
El sexo me pone sedienta. Esto va a ser buenísimo.
De cerrar la brecha del orgasmo, de hacer una revolución sexual en la que la...
¿Esos son gatitos? No, o sea, el que puso... ¡Se la revió, boludo!
La equidad también haga parte de la forma como nos relacionamos con los otros en nuestras...
¿Qué es eso? La teoría es un momento de la lucha. ¡Claro, boludo! Vos imaginate que, no sé, por alguna razón extraña, sos una mina que le cuesta llegar al orgasmo y todo lo más. Vas acá y ¿qué es eso? La teoría es un momento de la lucha. Ya no. Dios mío. No sé si es terapia o teoría, pero es teoría. Teoría es un momento de la lucha. Esto hasta toda esta simbología feminista, ¿no?
Fabiola, estamos en tu consultorio y en Fuerza Latina hemos entrevistado mujeres maravillosas como tú que trabajan por cerrar la brecha de género, la brecha económica, las brechas raciales, pero nunca, y te confieso, hemos entrevistado una mujer que trabaje por cerrar la brecha del orgasmo. Cuéntanos de dónde surge este tema de la justicia sexual.
Cuando yo... La justicia sexual, boludo, buenísimo.
Empecé a estudiar el placer sexual específicamente, todavía no llegaba a este tema de las desigualdades. Hacían cosas que no me hacían sentido y que no terminaba de aterrizar, pero es hasta que yo me voy a hacer una estancia de investigación a Pensilvania, donde estoy en un doctorado donde hablan sobre es un doctorado sobre sexualidad humana, pero está muy enfocado en justicia social. Y me vuela la cabeza, ¿no? Porque siento que esa era...
¿Cómo? Fue a hacer un doctorado a Pensilvania y estaba muy enfocado en la justicia social. Esa es la razón por la cual yo me iría del doctorado de Pensilvania. Como, se agarra un arma, buscate una moto y sé un motochorro respetable, ¿no? Que es esta versión avanzada con más paso de ser un motochorro.
Como la clave, la llave que me hacía falta para poder explicar, porque yo lo sentía en mi cuerpo, yo lo había vivido en mi cuerpo, yo lo había vivido en los talleres con Betty Dodson, había descubierto cómo el placer me había reconfigurado la vida a una vida más digna, pero no tenía las palabras y sobre todo no tenía como el argumento académico, por decirlo así, teórico, para poder decir, no solo estoy hablando de sentir rico, estoy hablando de un
sentir rico.
Un tema de justicia.
Muy profundo. Muy complejo y muy necesario, porque tú dices que la sexualidad, la autodeterminación...
¿Cuánto? Vamos contando dos gatos.
La capacidad y posibilidad de disfrutarnos y decidir sobre nuestros cuerpos es una forma de mecanismo social que a partir de ahí creamos sueños, proyectos, vidas y quisiera...
¿Cómo es eso? Ay, boludo. Mira, voy a intentar tomarlo serio un segundo. Yo supongo que en la lógica, la sexualidad de la mujer estaba socialmente en un segundo plano. Eso también viene acompañado de un mito de que la sexualidad del hombre está puesta en un primer plano. Eso es falso. No, ningún hombre, en ninguna parte del momento de nuestras vidas, viene alguien y nos enseña a hacer cosas de sexo. No existe eso, ¿sí? Pero bueno, voy a seguir con la teoría que me imagino por la que viene. La mujer termina siendo esclava de una idea sexual orientada a el coito. Por lo tanto, solamente se... Estoy teorizando así en el aire. Solamente puede tener sexo si es acompañada de un hombre. Se vende la idea heterosexual del sexo y no la lésbica o por su cuenta. Y entonces, si la mujer aprende a autosatisfacerse, se termina erradicando de esa idea de orientada al coito heterosexual dependiente del hombre, se vuelve una unidad de rebeldía, de rebelión, de lo que sea, y alcanza la verdadera libertad porque ya no es hombre dependiente. ¿Sí? Toda esa teoría se va por el inodoro si hablamos de que vos no estás con alguien para culear. ¿Vos culeás? Sí, correcto. Pero estás con alguien para sentirte acompañado, para sentirte bien. O sea, es sexocentrista a lo máximo. Lo más gracioso es que el hombre es condenado por ser así. Si el hombre está todo el tiempo pensando en ponerla, el resto de los hombres, nosotros lo tratamos de pajín, medio boludo, todo lo demás. No es bien recibido socialmente como quizás ellas creen. Pero la mina va a, no sé a dónde había, New Hampshire, no sé a dónde había Berkeley, no sé a dónde fue, a aprender sobre esto. Y después le hacen un documental.
Quisiera que me desarrollaras esta idea. Lo que pasa es que las desigualdades sociales nos las llevamos a la cama.
A ver, ¿por dónde va?
Hay tanto tabú en torno a la sexualidad, hay tanto silencio. Yo creo que es el principal mandato que hay en torno a la sexualidad, el silencio. No hables de esto. Es privado, es íntimo.
Y... es que es privado e íntimo.
Y es justamente en ese lugar, en ese espacio más íntimo, donde solo te tienes a ti, donde ya no hay nadie más que tú, no nos podemos esconder de todo lo que vivimos en el día a día, de todas las desigualdades, de los dolores que vivimos en el día a día, pero no los hablamos. Claro.
Boludo. Yo sospecho que ella está pintando la imagen de una mujer que no, que existe poco. Si estoy equivocado, mujeres que están viendo este video, que no sé por qué están viendo esto, no sé por qué alguien está viendo este video, pero no importa. Cuando ustedes se van a tener relaciones, ¿se llevan las opresiones y las depresiones y todo lo malo de sus vidas a ese lugar tan íntimo? Pregunto, ¿no? Pues entonces, ¿cómo? Sí. Con razón necesitan una mina que le haga un curso. La están pasando re mal, boludo.
Y entonces vamos por la vida. Todo mundo somos seres sexuales. Todos tenemos, vivimos una sexualidad día a día, pero tenemos prohibido hablarla y pensamos que hay algo malo en mí.
Tú dices, todos somos seres sexuales, pero hay una corriente muy grande en el mundo de hombres, mujeres, personas trans, no binarias, que incluso dicen... nosotros no necesitamos del sexo.
Ah, a ver, que la mina es progre y es feminista y se acaba de meter en un quilombo. A ver, ¿qué decís eso? Porque hay un montón de no binarios que dicen que son asexuados, que son, nada, un fuentón de fruta, ¿me entendés? No son un humano. Su genitalia está de adorno. A ver, ¿qué dice?
Binarias que incluso dicen... nosotros no necesitamos del sexo.
Son dos conceptos diferentes y dos experiencias vitales diferentes. Una cosa es la sexualidad y otra es el sexo. Lo que entendemos como sexo. Y es completamente válido que una persona no quiera tener ciertas prácticas sexuales. Pero por el simple hecho de tener un cuerpo, tenemos una sexualidad. Ya.
O sea, cerra en el orto. No. ¿Alguna respuesta fue lastimada durante la filmación de este video?
Ya, vivimos, somos seres sexuales porque somos seres que tenemos la capacidad...
mira esa cortina.
...de construir experiencias afectivas, emocionales, corporales. Tenemos un diseño en todo nuestro cuerpo que nos hace ser sexuales.
Wait a second. Tenemos un... este también es la cosa de que... se ponen biologicistas en algún momento, pero niegan la verdad. El humano efectivamente es un ser muy sexual, extremadamente sexual. El otro día estaba viendo que había un estudio que decía que vos, cuando te sentías atraído por el olor de alguien, ¿sí? De tu pareja, por ejemplo, es en realidad... tu cuerpo diciendo que esa persona tiene la combinación genética lo más diferente a vos tuyo. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que no solo tenemos la máxima de reproducirnos, sino que tenemos la máxima de siempre inmunizar y de siempre reproducirnos con personas que no lleven a un resultado genético inferior, sino algo superador. Entonces, aparentemente, eso de me gusta cómo huele, en realidad es tu cerebro diciéndote si te podés aparear con ella. Si no te gusta, es tu cerebro diciéndote, che, es tu prima, me parece. Una onda así. Hasta ese punto, correcto. Pero estamos orientados a la reproducción. De hecho, que el sexo sea placentero es porque justamente te quieren incentivar a que lo hagas para reproducirte. La máxima de toda especie es la no extinción. Entonces me da bronca de que se ponen biologicista y hablan del orgasmo y no hablan del orgasmo como lo que realmente es. Es la forma de la naturaleza de intentar incentivarte a tener más relaciones para que te reproduzca. ¿Por qué no la de la reproducción? Porque después esta misma mina te va a decir que no existe el rol de madre. Cuando sí existe, a nivel genético, hormonas que se te activan y boludeces que se te activan cuando escuchás el llanto de un bebé y sos mujer. Y también hay una hormona que se activa cuando sos hombre y escuchás que hay ruidos afuera, por ejemplo, para las amenazas si estás en tu familia. Porque tenemos distintos roles. Entonces, si no vamos a poner biologicista, vamos a ponerlo con todo. No. Seguramente, acordate, no existe el rol de madre, ¿no? ¿Qué estás hablando? Genético, no. La mujer es una construcción social. ¿De qué estás hablando?
El problema es que lo que hemos hecho con la sexualidad, con este tabú y con tanto silencio, es que hemos construido más que, por sexualidad, pornografía.
Ya.
Hemos quitado la humanidad a la sexualidad y la hemos convertido en este show, en este espectáculo, en la hipersexualización, sí, en la comercialización y objetivación de nuestros cuerpos. Y ahí sí, yo no soy.
Ya.
Eso yo no soy.
O sea, tengo que entender de que todos esos juguetes que tenés en la mesa, no, eso no es comercialización del sexo, eso no. No, no, está todo bien. Porque la pornografía la consumís por placer. No digo que esté bien o que esté mal. Digo que te genera deseo, placer y te autocomplaces. Bueno, el juguete ese es lo mismo. ¿En qué carajo se diferencian? ¿En que no te gusta cuál es la construcción que se ha hecho? Déjame adivinar, porque las minas son delgadas y están buenas. Estupidez, ¿me entendés? O una simplificación, o que está más orientado al hombre, yo qué sé.
Fabio, la vivimos en una América Latina en la...
De vuelta, insisto, hubo una decisión inteligente, esto no es joda, una decisión inteligente, muy adrede, de poner al gato como un personaje principal en todo esto. El que lo hizo sabe quién es su público objetivo. Muy inteligente.
Que las mujeres pueden parir 10 hijos sin conocer un orgasmo. En la que desafortunadamente los matrimonios forzados de niñas aún tienen lugar. Muy especialmente aquí en México, por ejemplo. Y por eso esa pregunta tan básica. ¿Qué es un orgasmo?
Un orgasmo.
Está bien, dale. Está bien. No sé, desconozco la realidad de México, así que está bien. Una construcción en base a lo de México, pero bueno.
Es la acumulación de tensiones y liberación de tensiones, que son producidas por nuestro sistema nervioso autónomo. Me parece fundamental que...
¿Para qué? Fíjate, es lo que te iba a decir, mirá. El orgasmo está hecho justamente para que vos quieras tener más sexo y te reproduzcas. No lo va a decir.
Hace esta pregunta porque al día de hoy hay mucha controversia. Y hay una frase que me encanta que dice, pregúntale a 100 personas qué es un orgasmo y vas a obtener 100 respuestas diferentes. Es mi pan de cada día. Esta pregunta la respondo todos los días y me parece sorprendente porque una función tan natural, tan básica como el orgasmo, es un reflejo de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, las personas siguen sin saber, particularmente las mujeres, sin saber qué es un orgasmo, cómo se siente un orgasmo, ¿y cómo sé si tuve un orgasmo?
Porque es saludable.
Tradicionalmente, todo el tema del placer trata de aterrizarse en el tema de la salud. Y por supuesto que fisiológicamente suceden una serie de cosas que nos hacen que nuestro cuerpo completo reaccione con neurotransmisores, dígase dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, vasopresina.
Quisiera saber si los espasmos y todo lo demás que se tienen no son justamente para, incluso, estoy hablando en el tema de la penetración, asegurar la entrada del líquido reproductivo lo más que se pueda. Hasta ese punto no sé si nuestro cuerpo no estará diseñado para eso y orientado a la reproducción. Hasta ese punto, pero lo ignoramos totalmente porque acá hay ideología, ¿me entendés? Justicia sexual. O sea, nos vamos a la mierda.
Tina, todos estos químicos
que son los químicos felices de nuestro cuerpo, ¿no? Esos químicos que nos ayudan a sentir todas esas cosas maravillosas.
Claro, entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, cuando vos comes algo, ¿sí? O haces ejercicio, se liberan ciertas cosas, ciertos químicos en tu cuerpo que te dicen, esto es lo correcto. ¿Sabes por qué hace eso el cuerpo? Porque tu cuerpo quiere que hagas ejercicio, tu cerebro quiere que hagas ejercicio, tu cerebro quiere que te alimentes, ¿sí? Hay forma de engañarlo al cerebro con azúcares, por ejemplo, de Mike, se libera igual y ahí está generando una falsa señal. Pero tu cerebro, en general, tiende a buscar el buen funcionamiento tuyo y la reproducción. O sea, que sobrevivas, que no mueras, que no te extingas, básicamente. Y entonces, de vuelta, me da bronca el hecho de que se haga la pelotuda de cuál es la función real de todo esto. No estoy diciendo que tenemos que ser máquina de parir, pero no neguemos la biología, no nos pongamos en pelotudo.
Maravillosas, cada uno se enfoca en diferentes objetivos, ajá, pero hay una explosión de estos químicos cuando tenemos un orgasmo. Entonces, partimos de la estructura, ya sea clítoris o pene, que además tiene una serie de conexiones tremendas, estas terminaciones nerviosas, que son miles de terminaciones nerviosas, que generan un camino, un puente hacia nuestro sistema nervioso central, a nuestro cerebro, que provoca estas explosiones de neurotransmisores.
¿Para qué?
Se va hacia nuestro centro de placer, donde hay una serie de estructuras que se tejen y se conectan dependiendo de la estimulación que estés realizando. Y entonces, en palabras simples, es cuando sentimos...
Claro, es una sociedad orientada 100% al placer. Ya está. Olvídate. Hedonismo sería. 100%, olvídate. Entonces, vamos a promover el vino, vamos a promover la soledad, vamos a promover el mal individualismo o el individualismo mal entendido.
Ya. Esta liberación es saludable porque no solamente porque produce estas sensaciones placenteras, sino porque también para llegar a ello hay un proceso de conexión con una misma y con otras personas.
Para tener un orgasmo, la estimulación en las mujeres del clítoris es definitivo, porque también se pueden tener orgasmos a través de uno de los órganos más sensuales y más potentes que tenemos, que es nuestro cerebro, ¿o no?
Hay un discurso que se centra en decir que no necesitas los genitales, que hay otras formas de tener orgasmos.
Discursos del jabo.
Que es cierto en cierta medida, y tendríamos que cuestionar muchas de esas cosas, porque muchos de estos movimientos que dicen que puedes tener un orgasmo simplemente con la mente, ajá, si tú conoces cómo se produce un orgasmo y cómo es un cuerpo cuando tiene un orgasmo, que no suele ser como lo vemos en la pornografía, ajá, cómo se ve un cuerpo cuando tiene un orgasmo, nos damos cuenta que estas personas o estos movimientos que te hablan de orgasmos a través de la respiración y demás, están haciendo movimientos y están haciendo estimulaciones donde no necesariamente tienes que tocar tus genitales, pero hay toda una estructura en nuestra zona pélvica, una serie de conexiones.
Quiero que quede claro. Si una persona cree, de verdad lo digo, si una persona cree que es la reencarnación de Atila el Huno, en lo que respecta a esa persona, no es mentira. No es mentira. Realmente, no importa si es una enfermedad o lo que sea, realmente cree que es Atila el Huno. Si una persona está convencida de que por pensar en mariposas está teniendo un orgasmo, ¿qué es más fácil? ¿Enseñar a una persona a tener un orgasmo normal o enseñar a una persona a creer que si piensa que es Atila el Huno, es Atila el Huno? Es un quilombo eso. O sea, perdón, le creo a la persona que lo experimenta, lo vive, es su mente. De ahí a decir que es algo completamente alcanzable, bueno, no sé.
Es que si tú tensas y relajas los músculos del suelo pélvico, se va a estimular. Claro. Entonces
vos me está diciendo que en realidad los que decían que pueden pensar entre un orgasmo y tenerlo están mintiendo, básicamente. Lo que tenés que hacer es, de alguna manera, emular alguno de los movimientos que se producen en los espasmos del orgasmo. Y entonces, de esa manera, ya está. Entonces, no se lo están imaginando y lo tienen, no es que lo tienen con la mente. Lo que están haciendo es usar parte de su cuerpo y ya está. Están salteándose un paso, vamos a decirlo así.
en estos particulares movimientos donde dicen, tengo un orgasmo mental y entonces estoy moviéndome, tensando, pues, ¿qué estoy haciendo ahorita? Claro. De niñas, muchas aprendemos a masturbarnos de esta manera.
Tú dices, no puede haber una lucha por la justicia y no puede haber una lucha por la justicia y equidad de género sin que hablemos de la justicia íntima. ¿Dónde estamos en esa lucha?
Yo creo que estamos en un momento de mucho riesgo, de que está tendiendo de nuevo al conservadurismo.
¿Por qué será? Me pregunto yo, ¿qué habrán hecho de bien que están todos huyendo? Eso, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cada día me encuentro más feminista reformada saliendo corriendo de esa mierda. ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver con toda esta gente gritando incendio todo el tiempo que hace que la gente salga corriendo en la dirección opuesta? No sé.
De nuevo a la represión. Y estamos en un momento en el que este auge que hubo en la discusión sobre la sexualidad, sobre la libertad, sobre el placer, está en riesgo.
Porque lo mezclas con justicia social, boluda. Por eso. Porque si fuera, te juro, es más, yo creo que un montón de los conocimientos de la mina deben estar bárbaros y deben ser reútiles. Pero esa orientación hacia el feminismo y todo lo demás, esa carga ideológica, hace que esto termine siendo tomado poco serio. Porque sexólogas existen de toda la vida. De toda la vida. ¿Quién no conoce una sexóloga que se haya vuelto famosa en la tele? ¿Quién no conoce una? Imagínate que esa misma sexóloga ahora tiene discurso feminista. Malísimo. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Que el hecho de que crean que tiene algo que ver es terrible.
Porque cada vez estamos regresando más a discursos fundamentalistas y biologicistas. Hoy lo que ha hecho este...
¿Qué carajo me está dando? Discursos biologicistas, encima me está... Perdón. La mina acaba de decir que los que tenían orgasmos con la mente, en realidad lo que pasaba, que se movían así y hacían efecto acordeón y eso hacía que tengan orgasmos. No es así, pero se entiende. O sea, un discurso puramente físico y después dice, ay, tiene un discurso biologicista. ¡Boluda! ¡Dale!
El sistema es cooptar el discurso del placer, adaptarlo a las necesidades del sistema e incluso quién es el principal beneficiario de la liberación sexual de las mujeres. ¿Qué pasa hoy con esta dictadura del placer?
Tenés cooptada la cabeza. Dictadura del placer. Yo insisto, ¿saben la cantidad de videos que hay sobre placer femenino? Millones. 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 El número es infinito. ¿Saben por qué yo estoy en este y no en los otros millones de videos? Porque este es el feminista. Nada más. Así de sencillo. Porque tiene un discurso puramente feminista. Que te tiene que hablar. Que con juguetes sexuales en la mesa te dice, hablemos de justicia social. Dios mío. Toma, obrero, aquí está el pueblo obrero. Toma, acá tenés un dildo para el proletariado. Acá tenés un dildo para la burguesía. Boludo.
Hoy hablamos muchísimo de placer y tenemos juguetes sexuales y tenemos cursos y cada vez lo vamos normalizando más, pero sin una mirada crítica que desconfigure.
Mi problema, y esto lo digo de... Esto es un punto de vista conservador y todo este video está hecho en Hablemos Sin Saber, ¿no? Cualquier persona puede agarrar y decir, ah, no sabes nada, pelotudo, está todo bien, no tengo ningún problema, yo lo que estoy diciendo es mi opinión, bánquensela, a llorar a otro lado. Mi opinión es que cuando vos tenés una sociedad que empieza a idolatrar el placer cortoplacista, el placer efímero, ese placer de nada, de que no llega a ningún lado, que no construye nada, y ese descubrimiento a través del sexo y esa concentración del sexo, me parece que termina siendo una sociedad vacía. Esa es mi opinión. Porque es muy fácil volverte adicto a eso. Muy, muy fácil. No digo que no tenga que haber exploración sexual, me parece bárbaro la exploración sexual, pero no me parece, yo lo pondría como un discurso liberador. Me parece que no. Pero esa es mi opinión, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo qué sé, promover TikTok, ¿me entiendes? Sí, es placer, corto plazo, todo el tiempo así, viste, inyecciones de placer. Sí.
Estas miradas de raíz que tenemos o diferencias de raíz que tenemos sobre la sexualidad, y entonces hemos construido un deber ser. Ahora tienes que disfrutar, tienes que tener muchos orgasmos, tienes que no sentir culpa.
Flaca, tenés todos los Autobots ahí arriba de la mesa. Sos parte de ese deber ser que estaba hablando. El feminismo habló de esto. El feminismo concentró su discurso en esto. ¿De qué está? De la revolución sexual. Sos parte de ese deber ser. Es más, yo creo que hasta cierto punto, esa es una de las razones por la cual la gente salió corriendo del feminismo. Porque dejó de ser, nunca lo fue en realidad, pero por lo menos estaba disfrazado un discurso liberador y se terminó volviendo un discurso opresor. No, 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 vos no tenés que hacer, vos no tenés que pensar, no, no esto, no lo otro. Dejá, boludo, para eso me voy con los conserva.
¿Cómo es posible que hoy las mujeres sientan culpa ya después de todo lo que tenemos y todo lo que nos hemos liberado? ¿Cómo es posible todo lo que he estudiado, las carreras, los doctorados que tenemos?
O sea, uno le da rabia sentir culpa.
Entonces, esta dictadura del placer ahora ha sido cooptada por el capitalismo para producir, para vender, y entonces cómprate más juguetes, ten más...
¡Boluda, tenés! Oh, encima ese frame de mierda. ¡Boluda, tenés 900 juguetes arriba de la mesa! ¿De qué me estás hablando, boluda? Pero por favor.
Tú has creado en América Latina los talleres para aprender a masturbarse. Quisiera que me hablaras de eso.
Para mí es... muy importante sí hacer la acotación de que la creadora y la mente maestra de esto es mi maestra Betty Dodson. Betty Dodson es el principal referente contemporáneo de la masturbación.
El nuestro es algún gordo gamer, pero bueno.
Y quien me impulsó, que cuando yo la descubrí se me abrió un mundo de decir, ¿qué es esto? Nadie me había hablado de esto. Nadie me había hablado del placer. Nadie me había hablado de la masturbación de esta forma en que ella la está hablando.
¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el objetivo principal?
Lo primero que sucede es que cuando yo abro la puerta, yo ya estoy completamente desnuda.
¡Ay, no! ¡No! Bienvenidas a la primera clase de taller sexual para aprender a masturbarnos. Bienvenido. No, te traje una pizza, soy el de rápido. ¿Por qué está desnuda? Ella está en bolas. O sea, vos vas al taller de masturbación y ella está en bolas. Te reciben bolas, ¿ok? Mirá lo que pasa después.
Las mujeres dan un paso por la puerta.
Las mujeres, o sea que hay hombres también.
Puerta de este departamento y en ese momento...
¡Ah, van a la casa!
En que dan un paso, yo las abrazo y ellas tienen la instrucción, ellas ya saben que va a ser así, de desnudarse por completo.
¡Ah! 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 ¡No, señora!
Lo primero, siempre arrancamos hablando.
Bueno, no se ve nada, porque tuve la buena decisión. Pero en este momento se encuentran todas en la habitación en pelotas, ¿entendés? Después de que ella terminó la sala en pelota, ¿ok? Y ahí empiezan a hablar.
¿Cómo me siento con mi cuerpo?
Incomodísimo, te estoy pasando como el orto. No, el orto no, no sé por qué dije orto no. Ahora vamos a hablar del orto. ¡No, no, no! ¡Soltá eso, no!
¿Cómo me siento con mis orgasmos?
El segundo momento y el tercer momento.
Ya que hablamos de nuestros cuerpos y nuestros orgasmos...
No sé si se alcanzó a ver...
con mis orgasmos.
Ahí, mira, no sé si se alcanza a ver. Ahí, ¿sí? Hay un vino y hay cosas para comer. Hay el pepino cortado, está cortado. ¿Y qué más es eso? Es algo verde. No sé, pero hay como frutas. Hay, y están todas en bola ahí y cada una tiene como su bastoncito de Sailor Moon para juguetear con la tiara ahí, por si no se entiende.
El segundo momento y el tercer momento.
Ya que hablamos
de... No, chisito no, porque vos pensás que si vos vas a una clase a aprender a masturbarte, no querés chisito, porque te va a quedar todo... Además, se te puede perder un conito 3D adentro, ¿me entendés? Esto puede terminar mal.
Nuestros cuerpos y nuestros orgasmos, para este momento, todas ya desbordamos en llanto, abrimos nuestros corazones.
¿Por qué? ¿Ve lo que...? No, boludo. Bueno, imagínate esto. Che, Carlos, tengo que recomendarte. Fui a un curso para aprender a masturbarnos. Sí, ¿qué? ¿Qué contame? ¿Qué onda? No, llegué y me abrazó un gordo en bola y después nos largamos a llorar. O sea, claramente no. Y eso por alguna incómoda razón me calentó. Y después comimos conito 3D. Y nos dieron a cada uno un báculo solar. Y bueno, ya sabes cómo me pongo cuando hay conito 3D, boludo.
Corazones, traemos las heridas completamente abiertas, mostrándoselas a la otra.
¿Cómo?
Corazones, traemos las heridas completas.
Las heridas, está abriendo los corazones y las heridas, ¿no? Pues yo no puedo más con los dobles sentidos. Vamos de vuelta.
Estamos en llanto, abrimos nuestros corazones, traemos las heridas completamente abiertas, mostrándoselas a la otra. Y entonces pasamos a una segunda fase, que es observar nuestras vulvas.
Che. Es normal que tenga un par de dientes. A la mierda la metáfora, boludo. Yo pensando que la mina podía llegar a usar un doble sentido. ¿Para qué? ¿Para qué usar un doble sentido? No le importa.
Está un espacio preparado donde yo me siento junto a ellas, ponemos un espejo y entonces no solo es para conocer anatómicamente nuestra vulva.
¡No! No te lo explico. Mina 1, ¿sí? Acá hay un espejo, ¿ok? Y la mina se sienta así, al espejo, así, está en primer plano. Y atrás está ella agarrándola de los hombros, supongo yo, y oliéndole la nuca, así. A ver tú. Espejito, espejito. Ay. No puedo más.
Para muchas ya la han visto, pero para la mayoría no. Ni siquiera.
No, ¿cómo no vieron su propia vulva?
¿Qué le llamamos vulva? Le llamamos vagina. Y el decirle vagina tiene que ver con el foco reproductivo que le hemos dado a la sexualidad.
Es que es tan absurdo.
Porque, ¿ves lo que te digo? Que está todo hecho para el orto. Es como decir, a la comida le dimos un foco de supervivencia. Sí, bueno, sí, es la base. Sí, no, está, tiene lógica la base, sí. Que se puede disfrutar, está todo bien, pero no neguemos lo obvio, boludo.
Recuerdo que ahora hay cirugía plástica, es una de las más populares y más codiciadas para que las vulvas se vean como aparecen, no sé, si es en los sitios porno, en los imaginarios creados por el comercio.
Incluso un imaginario pedo.
¿Para qué iba a decir? ¿Incluso un imaginario qué?
Sitios porno, en los imaginarios creados por el comercio.
Incluso un imaginario pedo.
Vamos a empezar por reconocer lo que está en pantalla. Están haciendo un círculo. 35 arriba. Who's cry? Están haciendo un... Están por empezar el try. No sé. Están todas abrazadas en bola. Ahí. Y ahora ella... Y ahora vamos a lo que dijo. Lo que dijo, y estoy seguro, que va a hablar de la vagina rasurada. Escuchen.
Se tiene que ver como la vulva de un bebé. De una bebé. Oye...
No. Boludo, esto me da arca un montón. Enferma mental. A ver, primero, te recomiendo de Darwin Aesthetic, de no me acuerdo, lo vas a encontrar, Darwinian Aesthetic, el estudio científico, que demostraba que uno relaciona, por ejemplo, la asimetría o la presencia de pelos a enfermedades y relaciona la juventud a fertilidad, lo cual es lógico. Entonces tu cerebro traduce salud a belleza y fertilidad a belleza. Entonces por eso traduce, por ejemplo, una mina de 20 en el cerebro de un tipo le va a parecer más bella que una persona más vieja, y lo mismo pasa con la mujer, es una cuestión reproductiva, 100% reproductiva, ¿sí? Por eso si no entendés, bueno, hacer lo que quiera. No estas boludes de la pedofilia, por eso ves que lo que digo, la mina, si hubiese leído un poco, hubiese llegado a esa conclusión de que ya está sacada esa conclusión, pero no, quieren venderla de no, el hombre en realidad es un abusador de menores, y vos decís, pero hay minas que andan con tipos más jóvenes también. ¿Qué carajo tiene que ver eso? No, tiene que serlo, porque no me quiso coger a mí. Porque nace de ahí, ¿me entiendes? Nace de todo un discurso que ella misma lo dijo muchas veces, de la opresión. Nace de una teoría feminista. No es biologicista, no está diciendo cualquier cosa. Honestamente, está diciendo cualquier cosa. ¿Cómo va a decir pedofilia, boludo? Porque se quiere parecer a la vagina de un bebé. Estamos mal de la cabeza, a la vulva, perdón, de un bebé. Estamos mal. A ver, por otro lado, ¿no? ¿Por qué a todos los hombres les calienta más algo prolijo ahí abajo, ¿sí? Que son hombres que en su putísima vida han visto la vulva de un bebé? Entonces, ¿cómo es eso? ¿De dónde mierda sacaste esa comparación enferma? ¿No tendrías que saber cómo es primero una para después efectivamente ser el pedo de que está acusando? Digo, porque la realidad es que hasta que no es papá un hombre, es muy probable que no vea ni en pedo un bebé, sino más ni en figurita. Entonces, ¿de qué estupidez? Sin embargo, el deseo y la atracción por algo más prolijo allá abajo ya lo tiene de antes. No tiene ningún sentido.
Hoy en día las mujeres están pagando para hacerse este tipo de cirugías que para mí son mutilación.
Voy a pasar al cuarto.
Muy interesante. Me pregunto qué opinarás sobre la transexualidad, ¿no? Acuérdate. No, para mí esto es una mutilación. Y después decís, che, la que se sacó las tetas para decir que es un hombre, a todo esto no se ve por suerte. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Ahí hay dos luces, ¿ok? Dos luces. Hay una abierta de par en par, la otra la tiene abierta de pierna y la va usando así de pizarrón mientras las otras miran. Esto nunca existiría con hombres. ¡Ni en pedo! Así nomás. ¡Ni en pedo! ¡Pero ni en pedo!
Tu momento. ¿Qué pasa ahí? El siguiente... Esto es el primer día. Ajá. Todas se van a casa.
Ok. Primer día. Te aparece en bola, te abraza, lloras, te pone dos reflectores en la vulva, le muestra tu vulva al resto, te pone un espejo, te la muestra a vos, te pone atrás y mira tu vulva. Mírala, es que yo también. Todo así. Y ese es el primer día. A ver el segundo. El segundo día ya fue. El segundo es... Mira, el segundo vamos probando con distintos artículos de la casa. Primero, un celular. Atroden. Después, el control remoto del aire. Atroden. Pero la realidad, ¿sabes cuál es? Que el control remoto del aire y el celular son fálicos. Y nosotras tenemos que liberarnos de la opresión masculina. Por lo tanto, empezamos con esto. El de los AirPods. Porque tiene otra forma y está al alcance de la mayoría de la gente. Y luego, esto. Y probamos distintas formas. Y además, lo divertido de esto es que lo metes adentro y después haces así. Y la luz va cambiando porque esto controla una luz LED. Increíble. Mira, se puede ver en la mesa. Miren ahí, mira. Escucha. Placer. Ahí lo puse normal.
Procesamos. Ya para cuando se van, no sabes lo difícil que fue quitarse la ropa. Para cuando se van ya nadie se quiere vestir. Ya nadie se quiere vestir.
Qué maravilla.
Se sientan y entonces empezamos a aterrizar todo lo que fue pasando en el día anterior. Las reflexiones, cómo pasamos el día, porque es un movimiento emocional muy grande. Ya. Y entonces paso por todo un proceso de, además de enseñarles más fotografías de vulvas reales...
No. Ya terminaron ver... ¿Todos vieron la vulva de Marta? Bueno, sacaré una foto. ¿Para qué? Para otra clase que tengo a las 3 de la tarde. Todos van a ver la vulva de Marta. Y sacaba fotos. ¿Por qué tenés un montón de fotos de vulva? ¡Porque es mi trabajo! Es un montón, boludo. Es un montón.
empezamos justamente a, les empiezo a describir ya anatómicamente cómo funciona nuestro orgasmo, ya, fisiológicamente cómo
okay, esto es lo primero que dice que me parece útil.
Produce un orgasmo. Ya que explicó esto, ahora sí pasamos, le decimos el receso erótico, pero ahora sí pasamos a lo bueno. Ya sentimos, ya pensamos, ya hablamos, ya soltamos, ahora sí,
no.
A practicarlo.
¡No! Okay,
Vivirlo, atravesarlo con el cuerpo.
¿Para eso es necesario siempre juguetes sexuales?
Por supuesto que se puede hacer manual, pero aquí entra una serie de complicaciones también. En esta cultura donde nos mutilan psicológicamente que tenemos una vulva, es muy común que las mujeres nos toquemos y que digamos que no sentimos nada.
No tiene nada que ver el hecho de que tu cuerpo esté diseñado para la reproducción, ¿no? No tiene nada que ver. Y que tenga que estar algo efectivamente penetrando. Y no tiene nada que ver eso, ¿entendés? No tiene nada que ver. No, es toda una construcción social, dijo la mina que hizo 35.000 masters. Boludo, si no tuviese nada que ver el pene en todo esto y el cuerpo humano no estuviese diseñado para la reproducción, el punto G, para la reproducción, el punto G lo tendría en la pera. Así, estarías todo el día así. Ya está. Si total... ¿Cuál es la función? Sería, ya está, se acabó. Y aquí acabaría todo el día. Si no tuviese nada que ver con el pene. ¡Qué increíble! Siento como que tengo... Es como ir a ver una peli de Star Wars. Sé que se gastaron millones de dólares, sé que un montón de gente pensándola. Me siento diciendo, voy a ver algo bueno. Porque ¿cuánta guita se gastó en esto? ¡Y me defrauda! ¡Es increíble, boludo! ¡Es lo mismo esto! Señora, tiene 35 masters. Y me está diciendo que es una construcción social el hecho de que lo representemos con la penetración. ¡No, boluda! Sí, es cierto, podés llegar con la mano, por supuesto que podés. Pero dale, te pensás que no tiene... No, no está pensado, o sea, no está evolutivamente pensado eso. Pensado suena como que alguien lo planeó. No sobrevivió la gente que se podía reproducir y la que no se podía reproducir, ¿no?
Pensamos incluso que para poder tener un orgasmo siempre tengo que penetrar algo. Entonces de pronto empiezan a haber juguetes como grandes, por ejemplo, me encanta este que de pronto dicen, ¿cómo me tengo que meter todo esto?
Boludo, pobre la novia de Wally, ¿dónde terminó, no? No, pero no era así, era así, era es así, boludo, pobre.
Porque la única idea que tenemos sobre cómo podemos encontrar placer es teniendo que penetrar. Pero
eso es un arma de asedio, boludo. Eso no es. Eso para entrar al castillo enemigo. ¿Qué es eso?
Como ya les expliqué que en realidad no
parece un micrófono con los que yo trabajo.
¿Qué micrófono? Eso no es un micrófono, ahora es un arma contundente. ¿Qué es eso? Más 6 al daño de contundente.
Exactamente, es la forma más efectiva. Ahorita te voy explicando un poquito más
de... La cara de cumpleaños de la mina. Le faltó eso nomás.
Esto, pero para poder llegar a esto, justamente yo ya les expliqué que la estimulación está en el clítoris, no en la vagina. Por eso son tan efectivos los vibradores.
No porque estén intentando reproducir la forma de un pene, eso es pura coincidencia.
Después de muchos años dando body sex, hice una colección de estas vulvas, hice este libro que se llama Vulvatopía. Y las fotos que vienen adentro son fotos de los talleres.
Ya.
Que son fotos de mujeres latinoamericanas particularmente.
¡Ay, no! ¿Ves, boludo, que es todo ideológico? Porque entendés que esta vulva es precolombina, ¿no? ¿Lo entendés? Porque no vaya a ser que ponga una vulva neocolonial, boludo. ¡Qué increíble! ¡Qué quemado! ¡Qué quemado, boludo!
Particularmente mujeres mexicanas, de vulvas mexicanas.
¡Vulvas mexicanas! ¿Te das cuenta por el sombrerito?
Nosotros vemos vulvas en este libro, pero realmente lo...
¿Te das cuenta por la guitarrita? Se ponen a cantar.
que estamos viendo son a mujeres y a sus historias. Yo hice este libro.
No, no son sus historias, boludo, no. Ay, boludo, imagínate que yo sacara un libro de pija, Siria. Este es un libro, pero no de cualquier pija. Son todas pijas mapuche, ¿no entendés? Estas pijas cuentan una historia. No, boludo, ¿de qué me estás hablando?
Con el sueño, justamente es un libro de mesa, de fotografías.
¿Cómo que un libro de mesa no es un libro de mesa? ¡Sacame la concha de la mesa, que está la pizza ahí, quiero comer! ¡Eso no es un libro de mesa!
De más de 50 vulvas.
Tiene razón el chat. El libro se debería llamar Mapuchotas, la historia de un pueblo oprimido. Ay, no, Emma.
Con la esperanza, con la ilusión de que estuviera en la mesa de centro de muchas casas y entonces alguna mujer, alguna niña sobre todo,
¡no!,
abriera el libro,
¡no!,
y viera el mundo diverso de vulvas que existe. O algún...
Después acusa de pedofilia a los otros. Mi sueño es hacer este libro porno para niñas, pero usted debería morir crucificado. ¡Ah, libro porno! ¡Ah! ¡Boludo!
Hombre, también claro, esclavo de los estereotipos por absurdos, supuesto, que ha creado el mercado.
Ah, claro, porque son los primeros que dicen que ellos son los que conocen.
Claro.
Son los que conocen cómo debería de ser una, ¿no?
¡Ay! Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda, boludo. Váyanse a la mierda. Esta cosa de... Porque en realidad los hombres no hacen nada. ¿Qué conocen ustedes de la chota? A ver. Perdón, ¿no? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? ¿Qué de los procesos de los hombres? Porque además, viste, no. Nos bardean a todos, por ejemplo, de ser calenturientos. Son procesos hormonales. A los procesos hormonales los hombres están mal, pero los procesos hormonales de las mujeres también. No conocen nada, boludo. ¿De qué hablan? Un sexo conoce poco del otro, punto. No hay una cosa de... No, acá hay una opresión claramente. Hay una vulva silenciada.
Y el quinto momento.
Nos masturba.
Sí, literal. Nos hagan una chota, literal.
Vamos. Todas tienen a su lado...
Dijo?
Ser una, ¿no?
Y el quinto momento.
Nos masturbamos. Ah. Todos tienen a su lado un plato
con
que tiene un vibrador.
Ajá.
Que el vibrador que les damos, yo siguiendo el método de Betty, porque es el más efectivo. Hoy en
todas, quinta clase, ¿no es cierto? Están todas sentadas en el piso, en pelotas, ahí, con las piernas abiertas, y al lado tienen un plato con lo esencial. Un vibrador, un chispero, un encendedor, una navaja suiza. Pila recargable, por la duda. Un panecito solar para la pila.
Hoy en día, el mercado de los juguetes sexuales está generando una serie de diseños que es divertido, pero para mí también es un compra, 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 compra.
Consumismo.
No necesitan más. Tú ya sabes.
Pero si tenés una bocha en la mesa, no sos el ejemplo de nada.
Cómo funciona tu cuerpo, tu vulva, explórate. Somos mujeres jugando con nuestros cuerpos para celebrar que tenemos la capacidad de sentir placer.
Error. Son mujeres en pelotas, son señoras en pelotas, delante de otras señoras, todas mandándose un juguete adentro al mismo tiempo, pensando de que eso es un taller y eso es normal. La verdad, debe haber más de una lesbiana que se hace la pelotuda y va y dice, bueno, ahora sí. Pero Carla, vos ya viniste la semana pasada. Ya hiciste todo el encuentro. No, pero no aprendí. Empiecen. Debe haber más de una, boludo.
Y de sentirlo bajo nuestros propios términos. Y que...
Yo sé que por la transparencia no se entiende, pero lo que está mostrando no es una imagen porno, es una panza. De hecho, o sea, es... Por eso te digo ideología, una panza gorda.
No nos dijeron cómo debía de ser. Se acaba el receso erótico, volvemos a nuestros lugares y como una forma de cierre, hacemos un masaje grupal.
¿Eh? Jugamos al Warhammer. Media hora de Monopoly. Un masaje grupal, boludo.
donde sin palabras, a través de nuestros cuerpos, vamos comunicándole a las otras, dándole un masaje.
Mujer que está viendo esto, de vuelta, no sé por qué todavía estás acá, pero no sé por qué nadie todavía está acá, pero bueno, mujer que está viendo esto, están cableadas diferente a nosotros. Pregunto desde la ignorancia de ser del sexo que oprime. ¿Podría agarrarle la espalda a una extraña y empezar a masajearla y que parezca normal? Perdón, ¿pudiste hacerlo anterior a eso? ¿Y después masajearla a la extraña? Además, perdón por esta, perdón por llevarlos a este lugar gráfico, pero vos imagínate la escena, ¿no? Tenemos a Marta y Laura. Marta y Laura se acaban de explorar a sí mismas, a cada una, sí. Buceo a altas profundidades. Terminan y ahora Laura tiene que masajear a Marta. Y entonces le dice: Laura, qué buenos masajes que das, aunque se te queda un poco pegada la mano en el hombro.
Masaje en grupo. Les vamos comunicando la gratitud que sentimos por haber compartido un momento tan íntimo.
¡Ay, no! Gracias por verme acabar. No puedo más, boludo. Es el mejor video del mundo.
Quizás tenemos televidentes que se sorprenderían de saber que en uno de los descansos que hemos tenido vino tu mejor amiga, sí, que trabaja en Católicas, que es muy importante en tu vida, y quisiera que nos la presentaras antes de que saliéramos a hablar.
¿Qué novedad?
¿Qué tiene de político el placer sexual, te parece?
¿Qué novedad? ¿Es lesbiana?
Sí, claro que sí, vamos.
¿La mina es lesbiana? ¿La profe es lesbiana? O sea, está, boludo, se regalan, te juro que se regalan. Pero, profe, ¿usted está segura que tengo que sacarme la ropa? Sí, tenés que sacarme la ropa. Está, boludo, se regalan en bandeja.
Yo te he acompañado, pero también tú me has acompañado en los momentos de mayor inseguridad, de cuando llega la maldita síndrome del impostora.
Maestra en estudios de género. Nada me sorprende.
O sea, nos acompañamos y nos sacamos de ese tren de pensamiento y es como, yo creo en ti y también es el recordatorio de cómo tú crees en mí. Claro. Y yo me siento sumamente bendecida y agradecida por estar aquí.
Y además piensas con eso que estás diciendo, me recuerdas mucho quién soy yo. Quién soy yo, no todas estas que he sido en mis diferentes etapas, sino que es quién soy yo en mi esencia.
Espero que sea la pareja. Yo no puedo. Yo no. Somos tan distintos. Yo nunca podría tener un amigo teniendo una conversación. Porque tú me has hecho dato a descubrirme de una manera a encontrar mi esencia. Porque ahora, de esa manera. O sea, no habría forma, boludo.
Entenderás que para mí fue sorprendente que la mejor amiga de la experta latinoamericana en el placer sexual femenino sea una católica que trabaja en una organización católica. Pues es que uno diría que católica.
Bueno, pará. Es una católica que es maestra en estudios de género. Esto es como sí, sí, el Papa Francisco es de la Iglesia Católica, pero pará.
Sismo y placer sexual femenino son contradictorios.
Claro. Liliana ha sido parte fundamental de mi desarrollo y hay que considerar que estamos en un país que es sumamente católico. Y como parte de mi trabajo, que para mí es poder, mi labor es abrir el camino para que todas las mujeres tengan y todas las personas tengan acceso al placer sexual, en un lugar en el que estamos también, no importa, más allá de la religión, más allá de la espiritualidad, todas tenemos derecho al acceso al placer y algo que es...
Derecho al acceso al placer, listo, ya está. No quiero ni saber cómo el Estado imparte ese derecho. Hola. como ya sabes, es 13 y yo soy el inspector que mandó a la municipalidad para que accedas al derecho al placer. O peor, ¿no? No llega más el inspector de derecho al placer. No pagaste la tasa municipal, así que cagaste ahora.
Central en el trabajo de Liliana es el trabajo por los derechos humanos.
Ah, lo tiró como derecho humano posta, boludo. Fantástico. Ya está.
¿Qué tiene de político el sexo y el placer femenino?
Me gusta mucho como acotarlo a una pregunta que constantemente me planteo y planteo en mi trabajo, que es ¿qué cuerpos, qué identidades y qué orientaciones tienen derecho al placer?
¿Qué cuerpos, qué identidades y qué orientaciones tienen derecho al placer? Listo, va a decir que el placer es de blancas. Ya está. Lo va a decir.
Porque si bien todos los cuerpos humanos, como lo estuvimos hablando, están diseñados para el placer, no todas las personas tenemos el mismo acceso al placer. Y no...
Los indígenas no tienen acceso al placer, los pobres no tienen acceso al placer, irónicamente los pobres tienen un montón de descendencia, pero bueno.
Tendría por qué ser así.
¿Qué tenemos que hacer para que en los colegios, en las instituciones, para que las mamás y los papás que nos estén viendo acompañen a niñas y a mujeres que crezcan libres de culpa, orgullosas de su cuerpo, viviendo una sexualidad plena y segura?
No.
Creo que para mí el primer paso es romper el silencio. Porque romper el silencio ha pasado también a lo largo de este tiempo que hemos compartido.
Estamos hablando de una mina, creía, esta misma mina dijo que su enciclopedia, su vulvapedia, tenía que estar, el vulvadex, tenía que estar arriba de la mesa para que alguien pueda ver los 150 tipos de vulva. O sea... Estaba hablando de esta mina. Perdón, no alguien. Que tenía que estar el vulvadex arriba de la mesa para que venga una nena y lo vea. No, 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 señora. Lejos de la escuela. Kilómetros, si puede ser.
Abre la oportunidad de reconocer que no estoy sola. Que no soy la única que está confundida, que siente culpa, que siente miedo, que siente vergüenza. Si lo llevamos, como lo dice la consigna feminista, de lo personal es político, de lo privado a lo público... Entonces podemos empezar a reconocer...
Si lo privado se vuelve público, deja de existir lo privado. Yo sé lo que parece que lo que estoy diciendo no es profundo, pero en realidad sí lo es. El problema de lo privado es político, lo privado es público y todo lo demás, es que perdemos el concepto de privacidad. Perdemos el concepto de vos elegir qué es lo íntimo, lo tuyo, lo no compartible, lo no público, lo... Y además juzgamos, peor todavía, terminamos juzgando a personas por sus perversiones, que capaz que son perversiones que no le hacen mal a nadie. Al tipo le gustaba, yo qué sé, olerse los pies, ¿me entendés? Dejalo al pobre tipo que se huela los pies en su casa solo, sin romperle la pelota a nadie, que la sociedad no lo juzgue por eso. No, él tiene que ser político y público sobre eso. ¿Por qué, pobre tipo? Pobre mina, no. No. No, lo personal no es político, no es público, no es nada, es personal, privado, por favor, respeten eso, porque si no, cualquier cosa. Es otro tipo de abuso eso también. Es invasión de la persona, ¿no?
Antes que todo, no estoy sola.
Fabiola, yo tengo que agradecerte por...
¿Estamos en un Red Pill Podcast? No. No, pero esto es un montón, boludo. Perdón, ¿es Red Pill pedir que no haya ese conchadex arriba y que esta mina se le quiera mostrar a las nenas, boludo? Te la hago más fácil, te la hago más fácil. ¿Vos estarías de acuerdo con que tu pibito de 8 le den un libro lleno de poronga de adultos, boludo? ¿No? Listo, ya está. Entonces no es Red Pill, no seas pelotudo.
Enseñarnos a mujeres de tantas generaciones que también la revolución sexual y la equidad íntima es una de las revoluciones que tenemos que liderar nosotras las mujeres.
Por si no saben lo que es Red Pill es como esta cosa de anti-mujeres, así como no me voy a juntar con nadie, entonces boludes.
Nuestras hijas y las hijas de sus hijas. Así que muchísimas gracias.
Un placer.
No hay nada que decir. Ya está. Terminemos con esta tortura. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mi Patreon. Puedes entrar en patreon.com/tipitoenojado, tipitoenojado.com/donaciones. Aunque yo no sé si los Patreon pagan para esto. No estoy del todo seguro, pero no importa. Forma parte de la familia.
Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias.
Gracias por haber llegado al final de este video y como siempre te deseo libertad, libertad de todo esto, ¿no?